son justamente los votos que tienen los gobernadores. 97 votos tiene el justicialismo, 90 votos tiene Milei, las provincias tienen 8, las provincias unidas, ni qué decirles con cada uno de los partidos, como por ejemplo Orrego en este caso en la provincia de San Juan. Esos votos se necesitan para la aprobación de leyes. Y la reforma laboral claramente es uno de los aspectos que han puesto el foco de la atención. Lo que decimos en este caso es, ¿de qué se trata este proyecto de ley de reforma laboral? Está en línea José Ovalle Scoccia, es abogado laboralista precisamente en los institutos del Foro de Abogados de la provincia de San Juan, está en materia y por eso lo saludamos. Doctor Ovalle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buen día Silvia, buen día Lucas, muchas gracias por el llamado. Me gustaría también saludar a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Doctor, queremos conocer detalles acerca de este proyecto. ¿Lo están analizando en el Foro de Abogados? ¿Conoce el proyecto de reforma laboral?
En el Foro de Abogados hemos tenido prácticamente la obligación de sentarnos a estudiar este nuevo proyecto. Bien, hay un dato que no es menor. Nosotros ya venimos atravesando un proceso reformista en materia laboral. En fines del 2023 se promulgó el DNU 7023. Bien. Este DNU fue suspendido por una medida cautelar que hoy se encuentra en decisión de la Corte de Justicia de la Nación a ver si es válido o no esta medida cautelar. Y posteriormente, en julio del 2024, entró en vigencia la ley de bases. Esto introdujo cambios sustanciales en el régimen laboral. Por ejemplo, se derogaron lo que se conoce comúnmente como multas laborales y lo que técnicamente son incrementos indemnizatorios. Cuando el empleador tenía un trabajador que no estaba registrado o estaba parcialmente registrado, se cobraba un incremento laboral. Eso se derogó hace más de un año. También se amplió el periodo de prueba, entre otras modificaciones. Hoy nos encontramos con un proyecto de reforma que no tiene estado legislativo al día de la fecha, pero que se ha tenido gran relevancia a niveles de medios. La ley se llama Promoción de Inversiones y Empleo, y entiendo que recepta varias de las cosas que estaban en el decreto 7023, que actualmente se encuentra suspendido, para tratarlo en el Congreso. Bien, dentro de las modificaciones, hay un tema que es bastante polémico, el tema de la jornada laboral. Yo entiendo que de esto se ha hablado mucho, pero también hay una mala interpretación del artículo. Fíjense, el proyecto dice que las convenciones colectivas de trabajo podrán, es decir, que es una facultad, no una obligación, regular el régimen de horas extras, banco de horas y franco compensatorio, siempre y cuando se respeten las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. ¿Esto quiere decir que la jornada de trabajo va a pasar inmediatamente a partir de la vigencia de 8 a 12 horas? Y yo creo que no, yo creo que no. Hay varios motivos para esto. En primer lugar, la jornada de trabajo se encuentra regulada por una ley especial, que es la ley 11.544, y que esta ley establece los límites para la jornada nocturna, la jornada diurna y la jornada insalubre. Esto no está en modificación para el proyecto por el momento. Al no tener estado legislativo, tampoco sabemos qué cambios se pueden llegar a introducir. Por otra parte, como dije anteriormente, esto es una facultad que le otorga la ley a los convenios colectivos de trabajo, y tengan en consideración que los convenios colectivos de trabajo surgen de una negociación entre las cámaras empresariales, pero también de los sindicatos. Entonces hay que tener, para modificar esto, hay que tener el apoyo del sindicato para que lo quiera hacer. Y por último, entiendo que los sindicatos no van a ir en detrimento de los derechos laborales. A modo de ejemplo, la ley de bases aumentó el periodo de prueba a 6 meses y les dio la facultad a los convenios colectivos para que se siga aumentando este periodo. Ya llevamos más de un año de la ley de base y ningún convenio colectivo ha aumentado.
Claro, es entendible lo que usted dice, doctor. La ley o ese proyecto está planteando hasta un límite de 12 horas, lo que no quiere decir que todo pase automáticamente a ese número de horas. Ejemplo, el régimen minero tiene un roster donde trabajan 15 días, descansan 15 o 7 o los que fueren, e incluso la jornada laboral acordada con el sindicato de los mineros es de 12 horas. No hay ahí una imposición de la empresa. El acuerdo está dado y homologado más allá de que no haya ley. Por ejemplo, el régimen minero.
Yo creo que la reforma apunta a eso. Apunta a, si bien no sale expresamente el proyecto, pero apunta a una flexibilización de las negociaciones colectivas y que sea el Ministerio de Trabajo que, si lo considera oportuno, se homologuen. Eso también va de la mano de lo que se ha mencionado mucho actualmente, que es el tema de los salarios dinámicos. Yo he leído, ya hemos compartido con los colegas, los salarios dinámicos no salen en el proyecto, no hay nada de los salarios dinámicos, esa es la realidad.
¿Y de dónde salió eso?
Esto viene de una declaración periodística que hace el doctor Julio Cordera, quien es el actual secretario de Trabajo de la Nación, quien instala el debate en cuanto a los salarios dinámicos. Lo que pasa es que también en la profesión, y tratamos también de ser lo más objetivo posible, al no estar en el proyecto, a no saber la forma en que se va a instrumentar, es muy difícil hacer una opinión. Estaríamos dando una opinión que entiendo sería más política que jurídica. Esa es la realidad. No hay
una
cuestión.
Y con respecto al pago en especias, esto que se puede llegar a pagar en ticket canasta, la ley lo tiene.
Se habló de eso también, sí.
Lo que dice la ley es, vuelve un poco para atrás en cuanto al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que todos los viáticos, los pagos por medicamentos, se va a considerar como no remunerativos, ropa de trabajo, por ejemplo. Eso fue una cuestión que fue muy discutida en su momento y de hecho la Corte sacó un fallo que se llama Pérez contra Disco por el tema del pago en especie. ¿Por qué? El señor Pérez trabajaba en Disco y parte de su salario era en ticket canasta. Cuando fue a reclamar su indemnización, le pagaron solamente la parte remunerativa.
No le calcularon la indemnización con los tickets canastas incluidos, con los valores que él cobraba.
La Corte Suprema de la Justicia de la Nación determinó que todo lo que percibe el trabajador es parte del salario. Y eso va de la mano también con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 85, que son cuestiones que tienen jerarquía supralegal. Entonces, por ahí, hay varias cosas que se van a debatir, hay varias cosas que entiendo que pueden ser polémicas.
Esa, por
pero
ejemplo.
Hay que darle tiempo también a ver cómo reacciona la jurisprudencia. Esa es una realidad. Hay una cuestión también que me gustaría comentar que sí me parece polémica, que es los pagos en juicio. Los pagos en juicio, cuando se trata de una pyme, no grandes empresas, y pierden un juicio, tienen la posibilidad de hacer el pago de la sentencia en 12 cuotas. Eso, recordemos que en San Juan el trabajador tiene que pasar primero por la mediación previa obligatoria, después ir a una instancia judicial, primera instancia, después, muchas veces segunda instancia, incluso a veces la corte. Una vez que termine el proceso judicial, se le permite a la pyme que paguen 12 cuotas. Yo creo que esto también se va a merecer su debate en el Congreso, y eventualmente, si sale así, podríamos también discutir sobre la constitucionalidad del artículo.
Ahora, doctor, ¿bien? Eso ocurre en la práctica constantemente. En los trabajadores son despedidos, ninguno está cobrando indemnizaciones todas en efectivo y de una sola vez. Se pactan cuotas.
En eso estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa es hacer un acuerdo entre partes que sea en cuotas, y otra cosa es cuando ya terminó el juicio, es decir, que el juez demostró que había un incumplimiento de parte del empleador, que se financie estas 12 cuotas sin pedir un requisito objetivo, por ejemplo. ¿Cuál podría ser un requisito objetivo? Bueno, que la pyme demuestre que está en una situación financiera complicada. Que no se utilice esto para financiar, digamos, cuando ya está contratada el incumplimiento. En los acuerdos yo también estoy totalmente a favor de eso.
Porque de hecho hoy eso no está en la ley, pero yo me animaría a decir que la gran mayoría pacta cuotas, prefiere algo seguro a que ocurra. No conozco indemnizados que hayan cobrado la indemnización toda junta. Mira hasta qué punto digo que se pactan cuotas, salvo mineros, no sé, tal vez, pero grandes industrias.
Eso es una realidad. Por la mayoría de los convenios que se hacen tanto en mediación como las instancias que nos permite la justicia laboral de San Juan, llegar a un acuerdo entre partes, sí es cierto, se pactan cuotas, se pactan hasta 6, 7, 8 cuotas también para finalizar el conflicto, darle la posibilidad a la empresa de pagar y que el trabajador también pueda asegurarse su crédito. Lo que a mí me hace un poco de ruido es que acá ya hay una sentencia y no está dando la posibilidad de que se aplique o no se aplique. Uh-huh. Si tenemos nosotros este artículo y eventualmente, por ejemplo, yo defiendo una pyme y tenemos esta sentencia, yo directamente a la ejecución de sentencia le digo, bueno, nos acogemos a las 12 cuotas. ¿Llega un interés? Sí, llega un interés. Esa es otra cosa que se modifica. El interés vendría a ser el índice de precio del consumidor más un 3% anual. Pero es uno de los artículos que me parece, dentro de toda la reforma, uno de los más polémicos. Porque el resto de los artículos han modificado algunas cosas que son medias ínfimas para la gran reforma laboral que estábamos pensando nosotros estudiar. Esa es la realidad. Hay cuestiones que son prácticamente la ley de contrato de trabajo redactada de otra manera. En cuanto a las vacaciones, también hay una cuestión media ambigua ahí. Actualmente el empleador tiene que notificar 45 días antes y las vacaciones se otorgan desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Y ahora...
Es hasta marzo.
Ahora se van a notificar 21 días antes. Uh-huh. El empleador le puede dar las vacaciones al empleador durante todo el año y hasta el 30 de abril del año siguiente. Y la particularidad que a mí me hace un poquito de ruido es que también se pueden otorgar en forma fragmentada.
Mire, eso también en la práctica ocurre.
También ocurre.
Doctor. No, eso es seguro.
En la práctica pactan las vacaciones. El hecho de... Mire, a mí me pasó en 20 años de trabajar en Canal 8. Yo tenía mis vacaciones y se incrementaban por los años de trabajo. Y el canal veía con agrado que yo cada año planteaba... que, bueno, me tomaba unos días en verano, pero no me los tomaba todos porque se quedaba sin personal todo junto todo el tiempo. Entonces, fragmentado, se bancaba la posibilidad de la productividad más moderada y no que en enero no quedaba nadie. ¿Cómo ponías el producto al aire? Entonces, hasta lo veían con agrado mi planteo, como el mío, como el de todos mis compañeros, que decían, bueno, esto en las vacaciones. Y en marzo, en septiembre, siempre me preocupé que el canal me debiera. Esa era una conducta. ¿Para qué? ¿Por qué? Por días de vacaciones. Los tomaba en la medida en que por acuerdos, con anticipación avisado, obviamente yo tenía días a mi favor.
No, en eso yo hace creo que, 20 que no está años, en discusión. Doctor. Eso yo creo que no está en discusión. De hecho, las relaciones laborales, mientras estén las partes de acuerdo, tienen esta flexibilidad, esa es la realidad. Si uno acepta y otro acepta, no hay ningún problema. Por ahí, esto es lo que protege la ley de contrato de trabajo en sí, es tratar de evitar ciertos abusos del empleador hacia el trabajador.
Claro, claro. Que lo obligue a eso. Claro, no, siempre entonces, estamos hablando de acuerdos y de partes. Ahora, en una ley... deberá quedar bien en claro que no sería obligatorio, al menos usted lo que plantea en ese caso. ¿Cómo lo ve?
Claro, pero si la ley le da la posibilidad, en este caso, de otorgar en forma fragmentada, el trabajador no tendría la posibilidad de discutir esa.
Claro,
esa,
ahí está, tiene razón. Tienes razón.
Ahí viene un poquito el tema de la discusión que se puede llegar a generar en esto. De todos modos, como le mencionaba anteriormente, no hay una gran modificación sobre el régimen laboral. Son algunas cositas que se han modificado. De hecho, por ejemplo, este proyecto no habla nada de indemnizaciones, que teóricamente se iba a volver a insistir con implementar los fondos de desempleo que actualmente tiene la UOCRA, pero este proyecto, por lo menos el que ha tenido conocimiento público, no habla nada de las indemnizaciones. Hay cuestiones más operativas, hay pequeñas modificaciones en cuanto al régimen de licencia, donde el Ministerio de Trabajo de la Nación va a pasar a ser auditor sobre los certificados que presenten los trabajadores, pero yo no veo que haya una modificación tan grande como la esperábamos, esa es la realidad.
Es decir que, porque también esto, doctor, y yo lo he seguido atentamente en su narración, va mucho de la mano con lo que podemos llegar a escuchar o leer, que por lo general son crónicas periodísticas. pero se había instalado de que esto iba a perjudicar de una manera casi agresiva al trabajador y que le iba a dar privilegios a los empresarios, a los propietarios de empresas, y casi que iba a ser abusivo. Pero escuchando lo que usted dice, no hay prácticamente nada de eso. Hay modificaciones que agilizan tal vez lo que son las metodologías de trabajo hoy en la Argentina.
A ver, la realidad es que es un proyecto donde objetivamente en algunas cuestiones beneficiaría al empleador. No es que le están mejorando las condiciones a los trabajadores, en eso no hay duda. Sí, lo que nosotros esperábamos era una modificación mucho más agresiva. Incluso en medios periodísticos de Buenos Aires han hecho entrevistas a la gente preguntando si están de acuerdo con una jornada laboral de 12 horas. O sea, instalando algunas cosas que creo que no surgen del proyecto. Yo no sé cuál va a ser el proyecto que finalmente entra al Congreso. Quizás todas estas modificaciones que se están hablando y que se están, entre comillas, tanteando por los medios, quizás ingresan y nos tengamos que sentar de vuelta a estudiar.
No, créame que le vamos a volver a llamar, doctor, sí, créame. Sí. Pero no. Lo que usted ya nos dice es puntual. Ustedes han recibido el proyecto de ley y no hay nada de eso. Cuando se dice una jornada laboral de hasta 12 horas, no quiere decir que la jornada laboral sea de 12 horas. Los mineros tienen jornadas laborales de 12 horas por 15 días y no hay ley. Ejemplo, lo que estaría la ley es blanqueando todo este tipo de situaciones que de hecho en la práctica se dan.
Claro, pero
le da la posibilidad, mencionamos, a las convenciones colectivas de trabajo, que junto con las cámaras empresariales puedan pactar según su producción, según sus temporadas altas o bajas, una flexibilidad en la jornada.
Y ahora se da por pactos, ya no sería necesario, directamente en la ley lo tenés, porque de hecho en la práctica se da.
Claro.
Claro, lo que viene vendría a ser a la ley a blanquear el
lo posible que ocurre.
Convenio sí. Que se puede llegar a hacer. Que como usted dijo muy bien, existe, pero tiene que también, eso me parece importante. Una cosa es los mineros y otra cosa es que hagamos una generalización, no sé, por
ejemplo, claro, el comercio. Claro.
Eso me parece que eso no se va a modificar, de hecho.
Bueno, habrá que ver cómo se da y cómo se plantea. Usted también es cauto al decirlo y me parece lo lógico también. Doctor, queremos agradecerle este contacto, no será el último, porque en el minuto a minuto seguramente van a ir apareciendo cosas nuevas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por el llamado, les mando un cordial
muy saludo. Claro, es el doctor José Ovalle Escocia, del Instituto Laboral de Derecho Laboral del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan, tema que seguiremos abordando, que incluso nuestros compañeros en Claridad en las Noticias, Leo Domínguez, Marita Oliva, ya esta mañana también lo abordaron. Todos los enfoques estarán en Estación Claridad.
Seguro.
La información es deportiva, la trae aquí Lucas Canto.
Y tiene presentación de Blue Coast San Juan, que está en Avenida Libertador 4301 Oeste. En Blue Coast, este fin de semana, sábado 1 de noviembre, domingo 2 de noviembre, hay una nueva feria. Ya vamos a ir compartiendo allí junto a Pato las imágenes, los flyers que nos han hecho llegar, porque los precios están desde 2.000 pesos en los productos en Blue Coast, Avenida Libertador 4301 Oeste. Los horarios de la feria son sábados de 9:30 a 13:30, de 17:30 a 21:30 horas, y el domingo van a estar desde las 11 de la mañana hasta la hora 20 de corrido, ofreciendo los productos en la feria, sábado y domingo, Avenida Libertador 4301 Oeste, prendas desde 2.000 pesos para todas aquellas que vayan, y además quienes identifiquen como oyentes de Estación Claridad van a acceder a un descuento especial, así es que es la oportunidad, consulten el catálogo, los productos en @bluecostsj en Instagram. Y la presentación la completa Fitness Center Gym. Miren que viene fin de año, que ya viene enero, que hay que empezar a andar sin remera, que los rollos, la barriga, los músculos flácidos. Es momento de empezar, porque ya arranca noviembre, el sábado, Fitness Center Gym.